Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 118, 26º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy retomaremos el pulso de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Restan 5 jornadas para que arranquen los playoffs y se mantiene la emoción en cuanto a los 8 equipos que disputarán la fase final, sobre todo en la pelea por esa octava plaza. Por arriba parece un poco más claro. En esta última jornada, victorias de Inter, Pozo y Barça tras la Copa, aunque los azulgrana tuvieron que sufrir de lo lindo para imponerse a Manacor. Destaca también la goleada de Ríos tras el mazazo en Logroño, con un protagonista, Charlie, autor de un hat-trick para Rivera Navarra. En la tertulia hoy tendremos dos invitados muy especiales, Manolo Segura, del Mundo Deportivo, y Gregorio León, de Onda Regional Murciana, con los que analizaremos lo que queda por delante y también las repercusiones de lo que ocurrió en la Copa de España. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Japón, o traeremos Japón a España. Estamos calentando ya la Copa de Asia y hoy charlaremos con el entrenador de los nipones y uno de los principales favoritos al título, Miguel Rodrigo. Con Javi Jurado y Alba Da conoceremos toda la actualidad del fútbol sala femenino. Además, Alba va a hacer un llamamiento para conseguir algo, ella siempre peleando en pos del fútbol sala femenino. Y con Fran Merino hablaremos de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, yo tampoco sabéis que no soy un gran experto musical, pero esta voz es muy identificativa. Pero es nuevo, ¿no? Este material es nuevo. No sé por dónde van los tiros en el día de hoy, pero creo que tiene algo que ver con esto, ¿no? Con lo último que está saliendo en el mercado musical. ¿O no? Molo Cebrián, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Hoy la música va de novedades musicales, porque llevamos mucho tiempo sin echar un vistazo a las canciones que hace poquito han aparecido en el mercado. Así que vosotros nos ponéis al día de las novedades del mundo del fútbol sala y yo os pongo aquí algunas canciones que son también nuevas. Abrazo fuerte y a ponernos al día de todo lo que pasa en el mundo del fútbol sala.
Pues este trabajo de U2 se llama Invisible. En inglés esto debe ser como Invisible o algo así.
It's correct.
Hola,
Javi.
Okay. ¿Qué tal? Hola. Esta ya la utilizaste tú para el montaje, ¿no?
Sí. Oye, mola U2. Me gustaba esta canción, muy adecuada para eso y perfecto. O sea, le fue que niquelado.
Pues nada, con Invisible empezamos este 118 ya de futsal. Y lo hacemos como siempre repasando los resultados de la última jornada en la primera división. Javi,
la jornada 25 con estos marcadores: Magna Navarra 6, Suma con 4, Santiago 0, Inter Movistar 7, Azcar de Lugo 1, Ríos Renovables 7, El Pozo 5, Montesinos Jumilla 1, Marfil 2, Jaén 2, Peñíscola 5, Colegios Arenas 5 y Hospital de Llevad Manacor 3, Barça 4. Descansó Burela. Inter Movistar sigue como líder, 64 puntos, 8 más que El Pozo y Barça con 56. 43 tiene Marfil, 37 Magna Navarra, 36 Ríos Renovables, 33 Santiago, 30 Burela. Hasta aquí los 8 primeros puestos. Luego está Montesinos Jumilla con 29, Azcar de Lugo 22, Jaén 21, Hospital Le Lleva al Manacor 20, 19 puntos para Peñíscola, 17 para Omacón, que es penúltimo. Vuelve a cerrar la tabla Colegios Arenas de Gran Canaria con 8. Y otra vez más, Dani Salgado resiste con 34 goles como máximo artillero de la primera división, 11 goles más que Bruno Tafi, que tiene 23.
A mí me da la sensación de que Dani Salgado
se va a llevar el pichichi de esta temporada, y eso que el hombre está lesionado, ya lo sabéis, con esa rotura del tendón de Aquiles que nos privó de él en la Copa de España y que le priva a Marfil de él en esta fase final de la temporada. Os hemos contado que hay un protagonista claro de esta jornada. Río Renovables fue uno de los equipos que peor lo pasó en la Copa de España. Tiene una afición que probablemente sea la mejor afición de España. El desplazamiento que tuvo a Logroño fue impresionante. Lo que hicieron allí nos pone todavía los pelos de punta a muchos que lo recordamos. Y Ríos, bueno, pues salió con un varapalo tremendo en ese primer partido contra el Barcelona Luspor. Pero se han levantado. Es lo que tienen los equipos grandes, que se levantan después de los tropiezos. No tenían un partido sencillo. Jugaban en Lugo frente a Azcar, que está haciendo una muy buena temporada, el equipo de Diego Ríos. Y sin embargo, dio la cara a Río Renovables con su capitán, con su goleador Charlie, al frente. Un Charlie que se lleva el MVP del programa y que creo que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, no era fácil, Charlie, ¿no? Después de lo que pasó en la Copa, después del dolor que os llevasteis para la Ribera de vuelta a casa, una visita complicada a Lugo y ahí estuvisteis, ¿no? Dando muestras de que vosotros podéis levantaros de cosas como la que pasó en Logroño, ¿no?
Sí, teníamos una prueba de fuego, ¿no? Una pista que siempre es complicada después del palo de la Copa, ¿no? Que llevábamos con mucha ilusión y bueno, nos despertaron enseguida del sueño y bueno, yo creo que el equipo respondió bastante bien a en cierto modo esa presión, ¿no? De a ver qué pasaba el partido después y bueno, yo creo que necesitamos un resultado de esta magnitud y para seguir peleando por estos desafíos.
Han pasado ya, Charlie, unos días, varias semanas. ¿Qué recuerdo te queda de lo de Logroño? ¿Qué balance has sacado? ¿Qué análisis has sacado? ¿Por qué os fue tan mal en ese partido de cuartos?
Bueno, yo creo que el análisis más o menos es sencillo, ¿no? El Barça yo creo que es quizá para mí el mejor equipo de estos últimos años y cuando ellos hacen su mejor partido en esta temporada, pues lo normal es que te ganen, ¿no? Y si encima le añadimos que nosotros no dimos nuestro nivel, pues lo normal es que te goleen y bueno, ellos salieron al 100%, salieron a machacarnos y así lo hicieron, ¿no? Pues la verdad que tampoco tiene mucha lectura porque, bueno, desde el segundo 15 ya se pusieron por delante y ahí se acabó toda la eliminatoria.
Fue todavía más duro, Charlie, porque todo el mundo decía que Ríos se lo iba a poner difícil al Barça, porque a vosotros el Barça se os ha dado bien esta temporada o al Barça se le ha dado mal Ríos Renovables. El Barça llegaba con dudas, con algunas bajas y además con el pedazo de afición que tenéis desplazado hasta Logroño, con el ambiente maravilloso, todos en la tribuna de prensa, yo creo que pensábamos que Ríos se lo iba a poner difícil. Me imagino que vosotros también pensabais que teníais opciones y por eso quizá fue más duro todavía, ¿no, Charlie?
Sí, hombre, yo creo que conseguimos antes de este partido es complicado, ¿no? Generamos unas expectativas que ya más aparte de nosotros, ¿no? De nuestra afición, yo creo que todo el mundo pulsa la... Se pensó que les podíamos dar un susto al Barça y yo creo que sería complicado, ¿no? Generar esa expectativa, ¿no? De poder eliminar a un Barça que ha ganado todos estos últimos años, pues ya es complicado. Y bueno, luego ya una vez allí, viendo toda la afición, toda la gente que se les pasó desde Tudela y la Ribera, pues la verdad que fue un palazo, ¿no? Encima de la manera que nos eliminaron, porque todo el mundo pensamos que, bueno, lo normal será que no ganaran, pero que ya habríamos el partido igual hasta el final, como había sido estos últimos partidos contra el Barça, ¿no? El año pasado en playoff empatamos los dos, este año en el Palau les empatamos también y bueno, nadie se esperaba que no fueran a golear de esta manera.
De lo que pasó, Charlie, después, que yo decía que a nosotros nos pone todavía la piel de gallina, nosotros sacamos varios audios de la gente obligándose a estar durante 10, 15 minutos aplaudiéndoles a ellos, ¿no? De pie en la pista azul. Había un momento que ya no sabíais qué hacer porque aquello fue una demostración espectacular. ¿Qué recuerdo tienes de lo que pasó después del partido?
Sí, la verdad que se ponen los pelos de punta, ¿no? Al vivir esas situaciones, ya nos tienen acostumbrados, ¿no? A otros partidos aquí en Tudela que cuando hemos estado mal o el equipo está decaído, ellos siempre están animando al 100% y yo creo que lo bueno de aficiones como esta, pues lo bueno que tienen es que incluso cuando peor está el equipo, ellos más animan, ¿no?
Sí.
Siempre están por encima de, de cualquier resultado, cualquier marcador, les da igual que vayamos ganando, perdiendo, que la verdad que es una maravilla, ¿no? Poder disfrutar de esta afición y la verdad que hay días que puedes ir con menos ganas, con sí. menos y entras al pabellón y todo eso se vuelca y la verdad que es lo que tiene ganas de correr, de dejarte esa piel por esa camiseta y por esa afición, ¿no?
Sí, a mí de los cánticos que me gustan es la Ribera nunca se rinde, ¿no? Hay una pancarta también y es la verdad, ¿no? Vosotros lo peleasteis incluso contra el Barça hasta el final, no dejasteis de luchar pese a cómo era el resultado y la afición seguro que, como tú dices, Charlie, tiene mucho que ver. Bueno, dejamos el capítulo de la Copa atrás, que no es el capítulo más agradable. La victoria contra Azkar, Charlie, no solo es una victoria importante después de lo que pasó en la Copa, sino que os afianza mucho en los puestos del playoff y deja a Azkar, que oye, podían tener alguna posibilidad todavía de pelear, de hecho todavía están a 8 puntos y quedan todavía 15 por delante, lo tienen difícil, pero tenían alguna posibilidad. Estáis casi, no, lógicamente no es matemático, Charlie, pero habéis dado un paso muy importante, ¿no?, para aferraros ya a los puestos del playoff.
Sí, yo creo que hemos, como tú dices, ¿no?, dado un paso muy muy importante para estar en estos playoffs un año más, ¿no?, después del año pasado y bueno, más que de cara a la clasificación, ¿no?, nos viene bien de cara a nosotros mismos, de demostrarnos que estamos ahí, ¿no?, que de los últimos 13 partidos de liga creo que eso lo hemos perdido contra Interview y bueno, eso quiere decir que se está trabajando bien, que estamos haciendo las cosas como queremos, ¿no? El entrenador está muy contento con el trabajo, está trabajando muy muy duro con toda la plantilla y bueno, está siendo una temporada difícil también en sí. cuanto a lesiones, en cuanto a expulsados, ¿no? Que hemos contado muy pocos partidos con la plantilla al completo y eso también es un añadido, ¿no?, de dificultad que quizá pues a la hora de pensar en meternos ahí arriba, pues lo tenemos más complicado.
De lo que os queda por delante, Charlie, me imagino que la posibilidad de pelearle sobre todo a Magna la quinta plaza, de asegurar esos playoffs y una vez que entréis en la última ronda, pues hacer lo mejor posible, ¿no? Pero me imagino que el objetivo de Río será esos playoffs y una vez que estéis ahí, pues oye, si pasáis fase, fenomenal, y si no, se dan por cumplidos los objetivos de la temporada, ¿no, Charlie?
Sí, nosotros siempre decimos, ¿no?, que somos un equipo bastante joven, pero muy, muy competidor, que con unas aspiraciones muy altas, muy ambiciosos, y bueno, una vez lo primero es asegurar esos playoffs, como tú has dicho, y una vez ahí, pues soñar, ¿no? Tenemos un calendario más o menos asequible, ¿no? Jugamos más partidos en casa que fuera y con nuestra afición en casa pues no podemos renunciar a ningún partido como he dicho antes y podemos pelear por esa quinta plaza, ¿no? Pero bueno, está claro que el objetivo ahora mismo es asegurar esos playoffs y una vez ahí pues cualquier cosa puede pasar.
Ya las dos últimas, Charlie. Santiago Futsal, tu ex equipo, bueno, séptimo en la clasificación, una buena copa. Ellos es un torneo y tú lo viviste allí que les gusta, que se les da muy bien. ¿Cómo lo ves desde la distancia? ¿Cómo ves al equipo de Santi Valladares?
Bueno, es el perfil de todos los años, ¿no? Un equipo que compite muy bien, tanto en casa como fuera. La Copa, pues como todos los años, ¿no? Siempre es un equipo que nos tiene acostumbrados a firmar casi de normal, ¿no? Mínimo unas semifinales que es muy complicado, ¿no? Que cuando estás ahí dentro parece que es lo normal, pero pues no, que estás fuera y ves juegas en otros equipos es complicado, ¿no? Estar todos los años haciendo unas buenas temporadas, siempre con bajas a final de cada temporada, pero bueno, es un equipo que tiene unas señas de identidad muy claras y que son fieles a ellas, ¿no? Y pues les da el resultado y bueno, año a año siguen demostrando porque son uno de los grandes, ¿no?
Y la última, Charlie, tú te has enfrentado a los tres de arriba, lógicamente, alguno de ellos dos veces ya, o incluso tres por el Barcelona Luzport. Decías que el Barça es el equipo más fuerte de los últimos años. ¿Cómo ves la pelea entre ellos? Porque el Pozo es increíble cómo aguanta ahí todas las temporadas, aunque pierda presupuesto, aunque pierda jugadores importantes. Este año con un quinteto de jugadores nacionales muy importante, ¿no? Como Miguelín, como Raúl Campos, como Alex, como Adri, y con Rafa en la portería. Y luego está Inter, ¿no? Pedazo de temporada, con el sabor, con la inercia positiva de la Copa de España. ¿A quién ves más fuerte? ¿A quién ves favorito para esos playoffs por el título?
Uf, es difícil, ¿no? Porque, bueno, los que pensaban que el Barça era el gran favorito. Yo creo que Inter ha demostrado que en la Copa que tiene mucho que decir. Yo creo que con el fichaje de Ricardinho pues han dado un salto muy muy importante, ¿no? Con la dirección de Jesús, que yo creo que ya esta temporada ha sentado bien sus bases, ¿no? Ha tenido sus jugadores que él ha querido y ahora mismo es complicado, ¿no? El Pozo sabemos que va a estar ahí hasta última hora luchando por ganar títulos, ¿no? Como demostró en la Copa, como tú has dicho, con jugadores nacionales. Yo creo que es un equipo que se mueve muy bien en el mercado, siempre ficha grandes jugadores y sobre todo nacionales, ¿no? Que hoy en día que hay que vender nuestro producto y el Pozo es la máxima exponencia, ¿no? A ese mercado y bueno, está claro que el Barça yo creo que sigue siendo para mí el rival a batir, aunque bueno, va a estar peleado. Intervío va, yo creo que va a ganar la liga regular y va a tener muchas cosas que decir, ¿no? en esta liga.
Vamos, que te pasa como a nosotros, Charlie, que no lo tenemos claro ninguno.
Sí, no me lo hablábamos ayer en el vestuario, ¿no? Que quizá antes de la Copa todo el mundo dábamos como favorito al Barça, pero después de la Copa nadie apuesta, ¿no? Ahora mismo por un claro favorito, porque es complicado, ¿no? A uno les puede gustar un equipo, a otros otro, pero...
Y luego que esto es fútbol sala, Charlie, ¿no? Que es la magia de nuestro deporte, que puede pasar de todo.
Luego llega un equipo como nosotros, o como el Magna, o incluso Burela, no sé, Santiago, que son equipos...
Algún sustito en primera ronda siempre hay.
Eso es, que te encuentras ahí, te ganas el primer partido en casa y luego a sufrir, ¿no? Está claro que es deporte, que aquí uno más uno no siempre son dos y siempre hay sorpresas.
Charlie, que enhorabuena por la temporada que estás haciendo con Ríos, por ese hat-trick, por levantar la cabeza después de lo que os ocurrió en Logroño, que podéis estar bien orgullosos de vuestro trabajo y de esa afición que tenéis, y mucha suerte para lo que queda de temporada.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Charlie, el goleador, el capitán, el alma mater de ese Ríos Renovables, que no pudo con el Barça en la Copa, que sufrió un golpe, un varapalo muy duro, pero que se ha levantado este fin de semana de maravilla. Vamos ya con la tertulia.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
Pequeño debate abierto, Natalia y yo, entre... Porque esto que está sonando es Coldplay, el nuevo trabajo de Chris Martin y sus chicos, Magic. Y hoy se ha sabido que Chris Martin y Gwyneth Paltrow se separan. Yo le tengo cierta simpatía a Gwyneth Paltrow porque se crió, ya sabéis, en Talavera, habla perfectamente castellano, sabe cocinar comida española y... Pero le ha roto el corazón a nuestro Chris y el próximo álbum de Coldplay va a ser buenísimo, claro. De corazón roto, pero va a ser buenísimo. Así que esperemos sacar un poco de tajada a los seguidores de Coldplay. No sé si Óscar García se halla entre ellos. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Tú eres de Coldplay o no?
No soy especialmente.
No especialmente.
No me disgusta, pero no voy por ahí.
Bueno, estamos esperando a que nos salga nuestro tercer contertulio. Ya se borró, ¿eh? 2 semanas antes de la Copa. Esperemos que hoy no nos la juegue. A veces la cobertura fuera de la meseta no es la mejor. Y hoy tenemos un invitado en la tertulia, Óscar, que es la primera vez que comparece en Futsal Cope. Y quiero que le presentes ante todos nuestros oyentes, aunque hay mucha gente ya del fútbol sala que le conoce, ¿no?
Sí, pues en Murcia pues es muy, muy conocido porque es, pues diría que el que más sabe del Pozo, porque es el que más le ve, porque hace todos los partidos del Pozo Murcia para Onda Regional, y yo creo que es el mayor experto que puede haber en el Pozo, que es Gregorio León, que además pues tiene una mente privilegiada que incluso ha ganado algunos premios literarios, o sea que estamos ante todo un personaje.
Un lujo para nosotros saludar hoy a Gregorio León en la tertulia. Hola Gregorio, ¿qué tal? Bienvenido a Futsal Cope.
Hola, muy buenas. Hombre, vamos a ver, es verdad que escribimos, pero ¿sí? Vamos a que de momento ni el Planeta, ni el Nobel, ni nada.
Bueno,
algún concurso hemos ganado.
Estamos trabajando en ello, ¿no?
Y bueno, que sí, he visto partidos del Pozo, pero uno no termina de entender, por muchos partidos que veas a veces, a este equipo ni a ese deporte.
Bueno, ¿qué es lo último que nos puedes contar de la resaca, Gregorio, post-Copa? ¿Qué se sabe de sanciones? ¿Qué se sabe de comunicados oficiales? ¿Qué es lo último que manejáis en Murcia?
Pues estamos esperando evidentemente que haya una resolución por parte del juez de competición, que seguramente va a ser este viernes. Lo último que conocemos es que será el viernes cuando finalmente se pronuncie, y hombre, aquí más o menos se maneja que la sanción va a ser fuerte, ¿eh? Que va a ser bastante dura, porque además yo creo que el juez debe actuar y debe poner una sanción que no sea de uno o dos partidos para el técnico del Pozo. Yo creo que, bueno, yo creo que debe ser sancionado el entrenador del Pozo, sí. Creo que tiene que ser implacable el juez, pero también deberá entrar con lo de José María García y con lo de Rafael, ¿eh? Aquí la sensación que hay, sí, es, vale, aceptamos la sanción a duda, sí, pero que también los demás asuman su responsabilidad, que era, por ejemplo, lo que pedía no hace mucho tiempo, la semana pasada, el capitán del equipo, Quique Bonet.
Fuera de la meseta ya tenemos comunicación con ese trocito de España de arriba a la derecha, donde está nuestro Manolo Segura. Hola, tío grande, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo que ese trocito de España que está a la derecha? Por favor, que buscamos la independencia, que estaba diciendo de España.
Manolo, esto de los micrófonos de la COPE no queda muy bien.
Pues es que, claro, escucho aquí al señor Gregorio desde Murcia.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañero? Pues, ¿nuevo libro o no?
Nuevo libro. Oye, os digo una cosa. Estaba ahora, cuando me había llamado, estaba aquí enredado en un capítulo, ¿sí? Y no sé cómo va a quedar. Imagino que mal, pero bueno, al final
escucha,
yo creo que
Gregorio, después de la tertulia seguro que te queda fenomenal.
Ya a ver. Manolo, ¿este año hay final como la de siempre o se nos va a colar interview?
Bueno, yo espero que, por el bien del fútbol sala, pues que el Pozo y Barcelona disputen la final. Es broma. Es que quiero que esté por supuesto el Barcelona y el Sport.
Va a estar complicado que la final de la Liga la ponen.
No puede ser, porque se van a cruzar en semifinales, ¿eh? Con lo cual, ese planteamiento es imposible.
Bueno, pues si lo que es imposible, bueno, pues gana, ¿eh?
A ver, Manolo, tú como...
Por gusto, para gusto los colores.
Manolo, como representante de lo que el equipo que no estuvo en la final de la Copa, esto va sin ningún resquemor ni ninguna indirecta.
No, pero vaya, usted me acaba de pegar.
No estuvo en la final de la Copa. ¿Qué te pareció a ti? Que no lo hablamos después de la final, todo lo que ocurrió. ¿Y qué crees que va a pasar con las sanciones del comité y todo esto?
Pues mira, a mí me parece tan lamentable lo que vivimos todos en Logroño, como lamentable que el señor Duda estuviera en la última jornada de frente en el banquillo. Es decir, que si ahora sancionaran al señor Duda, ahora sí, es cuando me parecería mal.
Ahora, pero ¿por qué, Duda, Manolo? Vamos a ver, el juez tiene que recabar una serie de información y de pruebas y no se pronuncia hasta
Gregorio,
que no tiene todas.
¿Tú te llamas Manolo Segura, Gregorio?
No.
No, pues entonces cállate, por favor. Ahora acabo yo y después te escucho a ti, porque si no esto, ojalá fuera Sálvame, pero...
No,
déjame que acabe, que es muy rápido. Además.
A ver, Manolo, venga.
Me parece tan gravísimo... ¿Qué leche de información tiene que recabar el comité de competición? Si aquello lo ve hasta los colegas de la ONCE, lo vieron clarísimo. ¿Qué leche tienes que recabar? Lo que tienes que hacer es sancionar ya desde un principio. Y que el señor, o de una manera preventiva, sí, para que el señor Duda no se pueda sentar en el banquillo. Y acabo, no lo han hecho, y ahora para mí el señor Duda no hay que sancionar en absoluto. Que tire todo para adelante y ya está, y viva. Y como él dice, esto es un puñetero cachondeo.
¿Tú crees?
En fútbol, sí, y en todo, ¿eh?
¿Tú crees, Manolo, como dice Gregorio, que va a haber sanción también para Rafael y en este caso para José María García, el dueño de Internet?
No, yo la pido, yo creo que no la va a haber. Yo la pido, pero sí, no la va a haber. Y otra cosa, Manolo, sí, evidentemente al Pozo le perjudica que no hayan sancionado ya Duda. ¿Sabes por qué? Porque cuanto antes lo sancionen, y lo van a sancionar, y le van a meter un paquete en gordo, peor es para los partidos de playoff. O sea, pero mejor hubiera sido para el Pozo que no estuviera ya sentado el pasado viernes.
Acabo de decir lo que acabo de decir, sí, que si no lo sancionaba ya, que no lo sancionen.
No, pero sí lo
que no lo sancionen a nivel deportivo. Ahora, eso sí, que le toquen lo que más le duele a Duda y a mí.
El bolsillo,
lo
¿no?
Que más, el bolsillo. Pero con una multa guapísima. Amplío.
Sí, sí.
Al señor Rafael...
Sí.
Al señor Rafael, y lo siento muy muchísimo hablar así de un deportista, uh-huh, pero no lo voy a comparar con Pepe. para sí. Aquellas de las malditas comparaciones. Sí. El señor Rafael, como bien dice Duda, y tiene toda la razón del mundo, le conoce más que nadie los jugadores. Prefiero que, o sea, espero y deseo, es que evidentemente le caiga un puro impresionante también al señor Rafael. A García no sé por qué le tiene que meter un puro.
Bueno, pues sencillamente porque lleva tiempo ya dos veces a Duda y por meterse en un enredo en el que no tiene que haberse metido. Porque ver, ¿tú te imaginas a Tomás Fuerte haciendo lo mismo? Vamos a ver, ¿tú te imaginas a Tomás Fuerte haciendo lo mismo?
No, yo lo que le felicito es al señor Tomás Fuertes, al señor presidente del Pozo. Y mira, menos al grandísimo Fran Serrajón y por supuesto al majestático Quique, pero a todos los demás, la cobardía que han demostrado, incluido tu amigo Fuertes, con una nota de prensa que firma precisamente la jefatura de prensa y no ellos, le habéis demostrado ya lo que es el Pozo. Sí. O sea que el señor García, que encima va a separar, encima que va a separar y va a ayudar, o sea que le ha dicho a gilipollas, pero eso es lo mínimo que le tiene que haber dicho a Duda. Pero eso es lo mínimo. Tú no lo hubieras dicho más, hasta yo lo hubiera dicho más.
Dejadme un momento que le pregunte a Óscar, porque por un lado está Duda, Rafael y en este caso José María García, y por otro, Óscar, están los árbitros de la final. ¿Qué va a pasar con ellos? Óscar.
Bueno, uy, Óscar.
Creo que hemos perdido la comunicación con Óscar García. Lo contaba ayer Óscar, nos lo contó también Gustavo Muñana en Twitter. ¿Estás por ahí, Óscar?
Sí, estoy.
¿Qué va a pasar con los árbitros de la final?
Óscar. Pues de momento no pitaron la semana pasada, no van a pitar esta y no van a pitar la siguiente y tampoco van a pitar la idea de la semifinal de la Copa del Rey.
Bueno, eso
para
suena...
la final de la Copa del Rey, si
escucha,
el Pozo llega a ella.
Eso suena que están refrigerándose, ¿no?
Sí, también es verdad que han pitado muy pocos partidos esa temporada, ¿eh? Han pitado solo 7 en las 24 primeras jornadas.
Sí.
Precisamente en la 24, justo antes de la Copa, pitaron un partido y habían estado 3 sin pitar. O sea que, más o menos, las cuentas, no sé si habrá nevera o no, sí. Pero sí que parece que, desde luego, unos árbitros de cierto nivel, sí. Aunque más allá de que estuvieran mal en la Copa, son unos árbitros de nivel y me parece que pitar 7 partidos en esa temporada me parece muy poco.
En cuanto a las sanciones, Óscar, ¿manejas alguna información que nosotros no tengamos de lo que va a pasar con Duda o con Rafael?
No, yo supongo que la de Duda será una sanción grave y lo que no veo yo es la de Rafael porque yo creo que en el acta no hay nada puesto de que Rafael haya dicho nada. Rafael, todo surgió porque Duda lo dijo y Rafael lo reconoció. Uh-huh. Es verdad que sí, yo creo que debería entrar de oficio porque no puede pasar, pero no, el comité no sabe hacerlo así.
Bien. Yo creo que en el recurso del Pozo van a poner que hay provocación previa de Rafael.
No, en el recurso del Pozo lleva además las declaraciones que hace nada más acabar el partido diciendo Rafael que sí, que lo ha hecho y que está muy orgulloso del chupa-chupa.
Sí, que fue en el micrófono. No sé si a ti te lo dejo también, Gregorio.
Sí, lo dijo a vosotros y a
sí,
nosotros.
A nosotros, ¿no? En tiempo de juego sí que reconoció, le reconoce a Paco González que sí,
ya,
que le había
eso
dicho.
Eso no se puede hacer. Es como Busquets, sí, aparece esta tarde diciendo sí, yo quise pisar a Pepe. Eso no se puede hacer.
No pisemos terreno de fútbol 11.
Oye, verdad que me estás escuchando, Manolo. Uy, lo siento.
Lo que nos gusta a nosotros es el fútbito, Manolo.
Exacto. ¿Para qué no vamos a ir más lejos? Tenemos los casos que tenemos aquí.
Una semana dura, Manolo, para la meseta, ¿eh?
Oye, insisto una cosa, para que no tengan ninguna duda.
A ver.
Que me parece, fíjate, Gregorio, fíjate, lo digo públicamente, para que no tengan ninguna duda, el mejor técnico para mí, que no tengo ni idea de fútbol sala, que es Duda. Para mí el mejor técnico de España, pero de larguísimo, y para mí un lujo del que se puede aprender muchísimo.
Sí, pero hablamos de otra cosa, si aquí estamos hablando de un plano diferente.
Sí.
Si eso está, yo creo que fuera de cualquier género de duda, pero su comportamiento, él pierde la razón con las formas.
No,
si
pero
eso es
reincidente, que es reincidente, lo que voy a decir es que voy a eso, que es reincidente.
Uh-huh.
O sea, que Duda se lo tiene que hacer mirar.
Dejadme,
yo no entiendo ahora por qué le tienen que también sancionar a García.
Bueno,
no.
Dejadme que os pregunte una cosa. Aquí desde fuera de Murcia, Gregorio, se ha visto un poco raro el comunicado del Pozo. Incluso se está interpretando en algunos foros como que puede ser un adelanto o la crónica de una muerte anunciada de la continuidad de Duda en el Pozo de Murcia.
No. Vamos, yo he tenido la ocasión de hablar con Tomás Fuertes. De hecho, pues lo entrevisté antes del partido frente al Montesinos.
Sí.
Y él decía que se ha producido alguna injusticia arbitral y ellos respaldan a Duda, pero no de cara al público, no cara al exterior, sino internamente. Duda les ha dado todos los títulos que ha ganado este equipo, convirtiendo el plomo en oro, y Duda tiene una confianza limitada.
A ver si le dan la cara, Gregorio. A ver si le dan la cara y eso de apoyarlo internamente, me parece que a Duda le tiene que servir bastante.
No, me refiero que el comunicado fue bastante inequívoco, ¿no? No volverá a pasar. Es algo injustificable que no volverá a pasar.
Es un comunicado que firma prensa del Pozo.
Bueno, que firma el club, Manolo. Vamos a ver el comunicado. ¿Tú crees que los comunicados del Pozo Alimentación los hace Tomás? Pues los hace el responsable de prensa.
No,
y eso pasa en todos los clubes.
Creo, yo lo que creo es que los comunicados de mi empresa los firma mi director general o mi consejero.
Ya, pero tú crees que Florentino o Bartomeu, cuando emite un comunicado, lo redacta él, ¿no? Lo redacta una persona de empresa encargada de eso.
Lo asume él,
Hombre, está respaldado, Manolo. Me imagino que está completamente respaldado lo que diga.
Claro.
Si queréis verlo blanco o negro, pues lo vemos todos así. Pero no es así. O sea, no puede ser que el departamento de prensa firme una nota oficial.
¿A ti te hubiera gustado que eso estuviese firmado por el presidente?
A mí no es que me hubiera gustado, es que creo que es lo lógico. Creo que es lo lógico.
Pero Manolo, es que eso lleva el membrete del pozo, que no es que al jefe...
Uno, chicos.
Que digo que no es que al jefe o jefa de prensa del pozo se le ocurre emitir ese comunicado, que se está consensuado con el club.
Es que lo firma, Gregorio, que lo firma.
Bueno,
yo lo que sí que creo, sí que debería haber, digamos, la opinión del presidente o del propietario, o sea, sí que debería haber algo más institucional que lo que es puramente un comunicado de... Sí, sí que creo que daría más contundencia... ha comunicado, y creo que lo que espero es que en el pozo le han dicho algo y tomen las notas de sobre todo lo que ha dicho Quique. Es que Quique justo en el momento de en el final del partido ya lo dijo, sí. Y luego después de la prensa posterior lo mantuvo.
Sí, pero tampoco podemos perder la perspectiva de que no solamente Duda es el responsable de lo que ocurrió, que fue gravísimo al final del partido de Logroño, porque aquí alguien que queda esculpado, que es Pedro Galán, que está tranquilamente en su despacho con su moqueta recién estrenada y su mesa de nogal, tranquilamente disfrutando de este espectáculo. Y él fue el que nombra esos árbitros para la final, y él tiene una culpa muy alta.
Pero Gregorio, está justificando la actitud de Duda con lo que pasó. Y...
No, estoy buscando orígenes y estoy buscando más responsables, no solamente al entrenador.
Ya, pero un profesional no puede dar la imagen que dio.
Pero si eso está clarísimo. Pero ¿por qué nombra precisamente Pedro Galán a esos dos árbitros después del escándalo de cuartos?
Porque lo considera oportuno, y porque lo considera oportuno. ¿Tú crees que esos árbitros iban ya con mala idea para perjudicar a
Pamplona? No, lo que digo es que son malos árbitros y lo demostraron en cuartos frente a Pamplona. O llevar a Pamplona y hacer un preguntado.
A ver un segundo, que Óscar os va a explicar, Manolo y Gregorio, por qué designaron a esos árbitros para la final. Óscar.
Porque me da la gana.
Creo que lo expliqué sí, un poco el otro día. Ellos pidan ese partido, yo creo que se guardan a Gutiérrez ya Gracia para la final.
Una hipotética final sin el Inter, eso es.
Sin el Inter. Finalista.
Y no se acaban de... Y no pueden meter a los otros andaluces en la semifinal en la semifinal del Inter, y no se atreven a poner a los canarios, que son los únicos que ganan internacionales, no se atreven a ponerles en el Inter-Barça en la semifinal. Pues yo creo que eso queda un poco atado de pies y manos, porque si no sería poner tres partidos seguidos a los Peña.
A ver, Óscar, si no pones en una final de la Copa de España un árbitro internacional, ¿qué hubiéramos dicho?
Ya, por eso, que es que yo creo que se quedan atados de pies y manos.
Lo que tiene que hacer el señor Pozo, ¿sí? Es cuando acabe la temporada, la Asamblea de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que pongan a parir al señor Galán y al primo del señor Galán.
Pero que no hay que esperar a que acabe la temporada. Lo que hay que hacer es
digo ahora que por culpa de la mesa y del despacho de Galán, pues ha perdido la Copa de España.
No, lo que estoy diciendo es que parece que estamos pasando de puntillas por esa situación.
No, yo no paso de puntillas por ningún lado.
Porque parece que todo se está focalizando en el trabajo de Pozo, y lo hace mal, lo hace muy
Gregorio,
mal.
Duda no pasó de puntillas, Duda le dedica la medalla a Galán directamente.
Pero es que también hay que tener poca vista para si lo han hecho mal, muy mal, frente a Interview, y le han echado un cable para que se meta en semifinales, y si no preguntáis en Pamplona, caramba, que lo ponga otra vez para el partido del domingo.
Yo estoy de acuerdo.
Eso no se le ocurre a nadie.
Estoy de acuerdo que no fue la mejor designación.
Miento, a Pedro Galán se le ocurre, sí, a Pedro.
No fue la mejor designación. Yo creo que podían haber evitado.
Alimentas ya el que huela, el que haya tufo, que el Inter gana la final porque es mejor y porque gestiona mejor la final.
Bueno. Que haya tufo a qué. Otra vez. Que haya tufo a qué.
Claro.
Tufo a mala designación.
Sí. Pero ¿tú crees, Gregorio, Gregorio, que había una directiva?
A disposición, hombre.
Yo no digo eso. Yo lo que digo es que para evitar, un segundo, Manolo, para evitar murmuraciones y para evitar comentarios o conjeturas, Pedro Galán habría...
¿Qué pide
el
señor Ludo, señor Fuerte?
Pero me dejas acabar, Manolo, por favor. Que digo, que si para evitar eso, Pedro Galán lo tenía de maravilla para no haber designado justamente esa pareja arbitral, y no lo hizo. Con lo cual, se alimenta la especulación y se alimenta el rumor, que evidentemente Inter gana la final porque es mejor en la final. Punto. Sí.
Bueno, vamos a dejar el capítulo de la Copa atrás y os quiero preguntar ya para terminar la tertulia, ¿cómo se queda esto ahora? El Barça consiguió sacar la jornada adelante con dificultades, Pozo lo hizo tranquilamente, Inter lo hizo de manera brillante. ¿Cómo se queda esto, las cinco jornadas que quedan por delante, y cómo van a llegar los equipos a los playoffs? A ver, que empiece Óscar, por ejemplo.
Pues yo creo que el Barça, como tiene la Final Four, estará centrado en la Final Four y yo creo que le puede costar esa segunda plaza, que al fin y al cabo yo creo que tampoco es tan importante, porque hacer la semifinal a tres partidos, pues sí. En ese nivel de igualdad yo creo que casi es mejor jugar el primero en casa, que se supone que tienes que ganar, y luego te tiene que ganar dos fuera seguidos, en dos días seguidos, que no es nada fácil. O sea, que yo creo que el Barça se va a centrar en eso, el Pozo se va a centrar en la final de la Copa del Rey, que es justo una semana después de la Final Four,
sí.
Y en preparar bien los playoffs. Y el Inter pues ya solo está pensando en los playoffs, porque muy mal lo tenía que hacer para perder esa primera posición.
Manolo, ¿se habla en Barcelona de una posible, de un posible fichaje para sustituir a Ari?
No. Al menos a mí me han reiterado en varias ocasiones que no van a además están preocupados para renovar,
sí.
Que solo han renovado a Paco Serrano y Ari porque cumplió una cifra, sí. Pero están encallados con el resto, o sea que no han planteado ningún sustituto para
Torres dijo que uno de los motivos por los que dejaba la selección era por renovar, hacer una renovación con el Barça.
Y lo demostró, pero luego a la hora de la verdad, pues no es un año, no son dos años, sino que es uno, pero condicionado a que juegues o que no juegues o que dejes de jugar. Tú sabes que, Oscar, es que la memoria a los directivos les flaquea bastante.
Va a ser un verano movidito en el Barça.
No, y antes el movidito. Aquí, como diría el Cholo, partido a partido. Mucho, primero la Copa de Europa.
Muchos jugadores después, terminan...
Después, algo que no puede jugar todo el mundo,
¿Sí?
Es la final de la Copa del Rey.
Sí, señor.
Pues os voy a decir una cosa.
Gregorio.
Esto le va a gustar a Manolo.
Si gana, no matón.
El Barça va a ganar la Liga. Yo al Inter, en una final Barça-Inter, sí. El Barça va a ganar la Liga. Me parece, sigue siendo mejor equipo.
O sea, tú descartas al Pozo de la final, Gregorio.
No, que si llega, que vamos a ver, los dos no van a llegar. Que si llega el Barça a la final, se la gana el Inter. Esto es como lo del Barça, que parece que estaba ya descartado para la Liga Española, sí. En fútbol, ¿no?
Sí.
A mí el Barça, en contra de todas las opiniones, de que ha acabado un ciclo, de que está en descomposición, me parece el mejor equipo que hay actualmente.
Ahí está, Gregorio, se le juntan los colores culés.
¿Cómo estáis ahí, hermanando?
Lo digo siempre, lo digo en serio.
Hermanando la costa mediterránea con la de arriba, la de abajo.
Bueno, a la gente de Inter no le habrá gustado esto que he dicho, obviamente, pero me parece el equipo con más talento y me parece que hemos perdido un poco la perspectiva respecto a la cantidad de puntos que tiene Inter como campeón de la Liga regular. Yo no descartaría en absoluto, al contrario, daría como favorito al Barcelona.
¿Tú también das como favorito al Barça, Manolo?
Hombre, claro, ¿quién ha sido el campeón? ¿Quién ha sido el campeón en los últimos años? Dime a mí quién defiende el pabellón del campeón.
¿Y tú, Oscar, crees que Inter parte con ventaja por esto de no tener que preocuparse de Copas del Rey ni de Copas de Europa?
Sí, tiene esa ventaja, pero también yo creo que en un playoff a cinco partidos en el final está complicado, ¿eh?
Bueno, me gusta que cada uno expreséis vuestra opinión libremente aquí en este foro.
A mí lo que me encanta es el partido que vamos a ver en Murcia entre el Pozo e Inter.
¿Y por qué te encanta? A ver, ¿qué quieres, calentar un poco la...?
No, calentar no, pero hombre, pero ver a Duda en la grada, ver a Rafael en la pista, pero bueno, pues también es fútbol sala, ¿no?
Nosotros esperemos que no, lógicamente esperamos que se pueda
disfrutar también, de la grada, ¿eh?
Se pueda disfrutar el partido y que no pase lógicamente.
Gregorio final, también sancionado.
¿Por qué? Gregorio en la grada contando y cantando, que diría García.
Se autosanciona. Gregorio León, Manolo Segura y Óscar García, que un lujo teneros por aquí a los tres y que os llamo en unas semanas, que esto se queda, lo malo y lo bueno que tiene la radio es que se queda todo grabado. Así que...
Bueno, a ver qué pasa.
Un abrazo muy fuerte a los tres, chicos. Gracias.
Gracias. Adiós. Buenas tardes.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo, directora Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Dónde nos llevas hoy?
Hoy nos quedamos porque nos visitas.
Pues muy bien.
Mauricio, nos hacemos los comodones y que vengan ellos.
Que está lejos, ¿no? De donde viene nuestro protagonista.
Exacto.
Está bastante lejos.
Ya sabes que estamos calentando motores para esa Copa de Asia.
30 de abril.
30 de abril. Te habrás sorprendido. ¿Con quién vas, dices?
No, voy con los españoles, que dan el español, uno de los siete españoles.
Ya sé cómo dices.
Ya.
Bueno, pues eso. Y lo tenemos recién llegado de España, llegó ayer por la tarde, porque tienen ahora gira por España para preparar esa copa. Y está aquí el seleccionador de Japón, Miguel Rodrigo.
Hombre.
¿Qué tal, Miguel? Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Bien, recién llegado, un poquito ayer la todavía.
Eso te iba a preguntar, llegaste ayer por la tarde y a preparar ya los amistosos, ¿no?
Sí, siempre me adelanto yo un día a la expedición y confirmo ya in situ aquí la situación de pabellón, arbitrajes, material, hoteles, etcétera. Es una, bueno, una costumbre, y además aprovecho también, como siempre paramos en Segovia, aprovecho para saludar a todos los amigos, que luego me falta tiempo y algunos se me enfadan.
El estáis ahora preparando ya los entrenamientos en Segovia y luego tenéis 6 partidos, me parece, por España, ¿verdad?
Sí, vamos a jugar el próximo lunes contra el Segovia Fútbol Sala, el martes lo haremos contra el Birihuega, miércoles contra Magna Navarra, el sábado nos desplazaremos a Burela, vamos a ver el sitio, el Burela Jaén Fútbol Sala, y vamos a hacer un clinic con los chicos de Burela. El domingo jugaremos contra el Azcar de Lugo, lunes contra Santiago Fútbol Sala, y miércoles contra Inter Movistar, y ya el jueves, día 10, regresamos para Japón.
Miguel, ¿cuántos has traído a la lista? ¿35? Porque para aguantar este maratón de partidos...
Esto, el comer sashimi, sushi, todo el tema este pescado crudo, muchísima proteína.
Te hace muy resistente.
Sí, no tienen ningún tipo de problema. Están ya acostumbrados. Es una forma muy intensa de preparar, no solo desde el punto de vista táctico, sino también desde el punto de vista físico. Es uno de los picos en la preparación, pero obviamente la mayor ganancia es elevar nuestro ritmo de competición a un nivel que en Asia no encontramos y que luego nos permite estar ligeramente por encima del resto de los equipos.
¿A cuántos te traes, Miguel? ¿Haces una preconvocatoria más amplia? ¿Todavía tienes puestos por decidir o tienes ya muy clara la convocatoria para la Copa?
Bueno, es un año especial porque después del 2012, donde nos proclamamos campeones de Asia y jugamos el Mundial, la selección quedó un poquito veterana, no digo vieja, pero quedó veterana. Así que de cara al asiático clasificatorio mundial de 2016, bueno, he creado un grupito nuevo de gente con poca experiencia internacional, que me he quedado solamente con 4 jugadores del pasado mundial, y ese es el equipo que va a venir aquí. Es un gran desafío ponerles a punto para poder competir con la Tailandia de David Herman y sobre todo con el Irán de Jesús Candelas. Quizás lleguemos un poquito faltos todavía de experiencia internacional y de conocimiento de los sistemas de juego, pero es un gran desafío, así que, bueno, pues va a venir un grupo de 16 jugadores y, como te decía, 4 de ellos solamente pues jugaron el pasado mundial, porque nos falta, digamos, la estrella, el que es considerado el mejor jugador de Asia del 2013, Rafael Gemi, es un chico mitad brasileño, mitad japonés, que está jugando en el Benfica de Portugal y que no va a jugar ni el campeonato porque Benfica no lo libera. Y tenemos todavía problemas, digamos, el fútbol sala es demasiado joven y, por ejemplo, el torneo de la AFC, del campeonato asiático, no está dentro del calendario FIFA, así que los clubes europeos no están obligados a la liberación, y en este caso Benfica no lo va a hacer. Así
¿Sabes, Miguel, que nos escuchan todos los españoles que van a estar representando a sus equipos en la Copa de Asia? También nos escucha habitualmente Jesús Candelas cuando las comunicaciones se lo permiten del Irán. ¿Te estás poniendo un poquito la piel de cordero, Miguel, o no?
¿Cómo?
Que si te estás poniendo un poquito la piel de cordero. Como nos escuchan todos, estar diciendo, no, bueno, selección joven, nos falta un
poco. Me preguntabas por qué tipo de equipo voy a traer y solo te respondía, no es la realidad. Yo sé que compitiendo con el equipo del Mundial está todo rodado, son 4 años prácticamente juntos, juegan a ser campeones y hicieron un extraordinario Mundial. Con este equipo afrontó un reto pues como en el 2009 cuando llegué, un equipo en construcción.
En renovación.
Obviamente puede competir con cualquiera, ya hemos jugado y hemos chocado contra Irán, por ejemplo, 2 veces, lo hicimos en el Grand Prix, aunque perdimos 3-1, y en los campeonatos olímpicos de verano en Corea, perdimos también con ellos 5-2, pero el resto de equipos lo hemos superado. Seguramente hemos bajado un pelito por debajo del nivel respecto a la Irán de Jesús Candelas, pero obviamente en un partido seco y sito discurre como debería ir, ambos somos primeros en nuestro grupo, estamos condenados a vernos.
Claro, eso te iba a decir, que si te quitabas un poco la vitola, porque desde aquí, desde España, los que seguimos un poco el fútbol sala sí quedamos a Irán y a Japón como los grandes favoritos, Miguel.
Sí, si somos primeros en nuestro grupo y cumplimos con nuestra obligación en el campo,
¿crees que
solo
esto
uno
puede
llegar
pasar,
a la final, ¿no? Solo uno puede llegar a la final. Yo realmente admito que estamos cerca, pero que él está un poquito todavía por encima. Yo, la progresión es clara, perdimos cuando yo llegué 7-0 con Irán, luego hicimos 2-2 y 2-2 de forma consecutiva con el entrenador iraní, desde que llegó Jesús, digamos que tapó todos los agujeros tácticos por los que yo conseguía entrar ante el entrenador iraní, y han pegado el saltito que ahora les permite, creo, estar ligeramente por encima de nosotros en talento individual y en conocimiento de juego táctico.
Sabe mucho este Candela, Miguel. Este Candela sabe griego ya.
Sí,
ya,
claro, es uno de los grandes maestros y además tiene un material humano bueno, que en Asia son como los brasileños del mundo, ¿no?
Teresa, ¿qué más?
Debutan contra Corea, contra los chicos de Raúl González. ¿Cómo te preparas para esta Copa?
Bueno, vamos a hacer esta gira por España, luego les dejaré 3 días, 4 de vacaciones en Japón y desde el día 16 ya nos concentramos de forma continua para ir al campeonato. Nos ha tocado un grupo bastante complicado, en el sorteo siempre hay que tener un poquito de suerte y afrontar una Corea con un entrenador español va a significar que el equipo va a estar muy mejorado y que vamos a sufrir para poder sacar adelante el partido cuando antes eso no ocurría, había bastante diferencia. Ellos están creciendo muchísimo y con Raúl nos van a poner las cosas muy complicadas. Y luego afrontaremos la Uzbekistán de Pulpis, del ex Pulpis. Con ellos hemos perdido 4-2 y hemos ganado 5-4, así que puede pasar cualquier cosa y es uno de los candidatos al título. Y después Kirguistán, que de las repúblicas rusas que están por Asia, es la más potente. Hemos jugado 2 veces contra ellos, ganando 2-0, marcando el 2-0 en el último segundo y el pasado asiático 1-0 nada más. Así que prefiero este tipo de grupo porque te afina y te pone en alerta desde el inicio, porque en Asia todavía queda desgraciadamente muchas diferencias y yo prefiero sufrir para ganar que ganar 8-0, 7-0, 9-1 y luego afrontar un cuarto de final complicado.
¿Para Miguel Rodrigo también es el máximo favorito Irán?
Sin duda. Japón lo es y yo diría que en un partido seco puede ocurrir cualquier cosa, pero como os decía antes,
un poquito por encima, ¿no, Miguel?
Conseguimos igualarles mientras que no tuvieron un entrenador español en el momento, porque había muchas lagunas tácticas y encontrabas haciendo el scouting y durante el partido situaciones en las que comprendías que haciendo esto podías meterles mano en definitiva. Ahora no, con Jesús han pegado otro salto gigante y en cuanto a calidad individual ellos tienen un talento, un físico para el fútbol sala, uno contra uno, un chut que no existe en nada en Asia. Pero hay muchos respetos en las historias de estos últimos 5 años, ha habido resultados para todos los gustos, somos campeones de Asia y obviamente eso en el campo también se nota, así que los respetos pueden igualar lo que seguramente a nivel de talento individual está desigualado.
Mójate, dame una final y un ganador, que ya me imagino que me vas a decir Irán, pero bueno.
Bueno, una final va a ser lógicamente Japón y creo que por el otro lado entrará Tailandia y campeón Japón de nuevo, por primera vez en la historia de campeón.
Muy bien, Miguel, esa es la actitud.
Sí, hombre, yo juego a campeón, hombre, está claro, somos está además, ¿no? Pero si le preguntas como Miguel Rodrigo, que se quita un poquito la camiseta de Japón, obviamente después de ver los partidos de Irán y haber jugado contra ellos estos 2 últimos partidos, repito, con el maestro Jesús han pegado un salto y se nos quita.
Llegaste en 2009 y tienes contrato hasta 2017, te vas a olvidar de dónde está España.
Bueno, fui para probar un poquito la experiencia y me gustó. Hay muchas líneas de trabajo abiertas en Japón. La federación está apostando por el fútbol sala y está apostando fundamentalmente para introducirlo en los clubes de fútbol, en las federaciones locales, en las universidades, y me dejan trabajar. Además, el pasado mes tuve una reunión muy importante con el responsable de formación de la federación.
Sí.
Y la idea era convencerle de que hiciese oficial esta línea de que el fútbol sala puede ser el primer paso en la familia del fútbol e introducirlo en todos los clubes y federaciones. Algo que ya estamos haciendo, pero a nivel personal, como Miguel Rodrigo, español, que vende su experiencia de un país desarrollado. Pero la idea es ponerle el sello de oficial y que se pueda decir abiertamente que la JFA, la Federación Japonesa, apuesta oficialmente por el fútbol sala, luego el fútbol 8 y luego el fútbol. Y eso sería, digamos, el esqueleto de la familia del fútbol que ellos quieren construir. Y por el camino, obviamente, para los puristas de fútbol sala que critican esto y esta comunión con el fútbol, en ese camino, en esa estrategia, en los países emergentes que no conocen nuestro deporte, es la única forma de abrir la puerta.
Pues yo, Miguel, creo que es una iniciativa fabulosa. No creo que haya ningún purista que lo vaya a criticar, porque incluso jugadores de primerísimo nivel en el fútbol 11, como Xavi Hernández o como Robinho, como un montón de ellos, han dicho que aprendieron mucha técnica en su juventud en el fútbol sala, que gracias al fútbol sala han podido desarrollarse como jugadores que son. Y oye, si un niño empieza en fútbol sala y luego no quiere marcharse al fútbol grande siempre podrá quedarse en el fútbol sala. Nadie le va a obligar a dar el paso, como tú dices, al fútbol 8 y luego al fútbol 11. Así que me parece que es una iniciativa buenísima y que es, va a hacer crecer más todavía nuestro deporte. Y que entiendo que estés a gusto en Japón y que ellos estén a gusto contigo. Ya te conté que yo estuve allí hace 2 veranos y que volví impresionado, ¿no? No solo por lo que vi, ni por lo que comí, que como tú dices allí, si te gusta el sushi, bueno, es un festival, sino por la gente, ¿no? Lo que más me impresionó de Japón fue la gente y creo que tenemos mucho que aprender de ellos. Miguel, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que te vaya fenomenal en esta gira por aquí por España, que vamos a ver si podemos ver alguno de vuestros partidos, disfrutar de vuestra selección y muchísima suerte de cara a la Copa de Asia. Teresa siempre me vacila un poco porque, como sabes que yo soy amigo de Jesús Candela, siempre me dice, tu favorito es Irán. Hombre,
yo no he dicho eso, yo solo pregunto.
Yo quiero que gane un español. Soy 7 representantes españoles de 16 equipos, tengo clarísimo que quiero que gane un español. Así que toda la suerte del mundo para tus chicos en Japón y para ti en esta Copa de Asia de Vietnam. Miguel.
Muy bien, a vosotros por llamarme y estaré muy atento a la réplica del maestro Jesús.
Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Es Miguel Rodrigo, el seleccionador de Japón, de gira con su equipo por España.
Otro que va a venir de gira también va a ser Bruno García, con Vietnam, que vienen dentro de un par de semanitas por aquí. Uh-huh. Así que también les tendremos disfrutando
de nuestro país, de la primavera.
Si llega ya el calorcito. Y luego más cosillas que tengo. En Italia tenemos una de cal y una de arena, que nunca he sabido cuál es la buena, pero bueno.
Sí, complicado de saber.
Tenemos la mala a Sergio González y a Fabián, que se tuvieron que ir salir ya de marca en Navidades,
sí,
después de que les dijeran que no había dinero y cerraran uh-huh. el chiringuito, y que se fueron luego a Pescara, y ya les han dicho que tampoco cuentan con
madre
ellos
mía,
en Pescara.
Cómo está la liga italiana, madre mía.
Así que esta semana se volverán para España y hay mucho ánimo para ellos.
Sí. ¿Y la buena?
La buena, los 7 goles de Héctor Albadalejo.
¿7?
7, uno tras de otro.
¿Y se ha puesto pichichi con eso?
Pues te digo la verdad, no lo sé.
Creo que
pero
sí que estaba por ahí.
Sí, debería de estar muy cerca. La ganaron precisamente al Marca 31. Con además
está la liga italiana.
2 goles de Rubén y otro de Raúl Manjón.
Bueno,
o sea, goleada.
Nuestros españoles sacando ahí todo lo que pudieron, claro que sí.
En Portugal ya te dije que teníamos este fin de semana el clásico entre Benfica y el Sporting.
¿Y qué pasó?
Pues tenemos victoria del Benfica 3-1 con un gol de Alan Brandi y líderes de la Liga Portuguesa.
Ole tú.
Así que lo han hecho el fin de semana completo.
Pues sí, la verdad es que muy bien. Excepto las malas noticias que nos llegan de Italia, todo bastante bien para nuestros españoles por ahí.
Y mandarle muchos ánimos a Javier de Ramón, nuestro Erasmus en la República Checa, que ha tenido un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. 6 semanas de baja y los playoffs peligrando.
Complicado.
Porque empiezan este 7 de abril, uh-huh. así que a ver si puede acortar
los plazos y llegar
para ayudar al equipo. 2 cositas rápidas. En Rusia tenemos a Tino Pérez con el Dinamo clasificado para la final de Copa.
No me extraño.
Contra el Gazprom, que lo jugarán el 7 de abril y el 9. Y en Kuwait ya ha terminado la liga con el Yarmouk de David Marín como subcampeones.
Uh-huh.
Han quedado segundos y terceros el Kazma de Juan Francisco Fuentes y cuartos el Kuwait SC de Carlos Corona.
Qué bien hacen las cosas nuestros españoles y qué bien nos lo cuenta Teresa, que ya está con el especial Copa de Asia. Tenemos unas cuantas semanas y vamos a ir conociendo a cada entrenador de la Copa de Asia, sí, a cada representante español de la Copa de Asia. Así
a ver si podemos hablar con todos antes de que empiece.
¿Ya sabes quién es la semana que viene?
Por supuesto.
¿Ya sabes que no me lo vas a decir?
Pues ya lo sabes.
Pues eso. Gracias, Teresa.
Adiós.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter @futsalcope.
Era un hombre bueno, con abrigo y sombrero, miraba la calle.
Era un hombre muy bueno, Javi Jurado. Hola, Javi, de nuevo.
Hola.
¿Qué pasa, hombre? Es como diría Javi, es como diría Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. Luego ya pues se toman sus cosas, sus vinos y sus cosas en la calle Laurel y se desboca un poco, pero sigue siendo bueno.
Compatible.
Bueno, cuéntame qué tenéis liada, Alba y tú, en el fútbol sala femenino.
Bueno, pues que estamos a ver qué pasa.
He visto que están las redes sociales que bullen.
Sí, sobre todo, Alba, ya sabes que eso es la que lo mueve todo. La que saca
la Juana de Arco del fútbol sala femenino.
Sí, y es que te voy a contar, ahora mismo la atención en la primera división femenina se centra en la parte alta de la tabla porque lo decíamos la semana pasada, que si el Atlético de Madrid puede pinchar es en la cancha de Alicante. Sí. Empataron a 5 en un partido que tuvo absolutamente de todo, un marcador ajustado durante los 40 minutos. Tuvo también un penalti, una expulsión con la que se vio beneficiado la Universidad de Alicante para ponerse en el marcador, pero eso terminó 5-5 y además Burela consiguió vencer 2-1 frente a Rioja. Por lo tanto, el equipo gallego se pone como líder, 58 puntos. Atlético de Madrid se queda segundo con 57 y es que se enfrentan este próximo sábado a las 6 de la tarde Atlético de Madrid Burela.
A decidirse la liga.
Se ha convertido esto en auténtico clásico. Estamos, va a ser la jornada 23, van a quedar por lo tanto 8 para el final y ahí yo creo que se va a jugar bastante, ¿no? En función de lo que ocurra, porque si Burela gana ya son 4 puntos de distancia, así que ojito lo que puede pasar y que mejor que nos cuente un poco Alba lo que está intentando mover, que te puedes imaginar por dónde pueden ir
sí,
los tiros.
Sí, claro que sí.
Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver qué pasa. Vamos a tener streamings, televisiones, radios, ¿qué vamos a tener? Cuéntanos.
Bueno, de momento seguimos gestionando. Algunos ya me dicen que puedo escribir un libro que sea Alba contra el mundo.
No. Alba a favor del mundo. Alba con el fútbol sala femenino por el mundo, pero contra el mundo no.
Lo que pasa es que va sacando codos y si tiene que sacarlo lo saca, ya sabes.
Es pequeñita pero se defiende bien.
Claro, ojalá no fuese así, pero es que la realidad, por desgracia, no es todo lo justa que me gustaría.
Bien, Alba, bien.
Yo, cuando hay alguna cosa así, intento, pues por lo menos que haya la difusión que se merece, porque son equipos de primera división, claro. Son equipos de primera división, es el partido más importante que hay hoy en día en el fútbol sala femenino español y es una pena que la gente y los aficionados no puedan disfrutar de él desde su casa. Y es que ya no pido una televisión nacional, que por desgracia es poco probable que nos den esa difusión, pero estaba pidiendo y me he movido, llevo 2 días removiendo cielo y tierra para ver si por lo menos por un streaming o por alguna otra vía en la que sea remanes por internet, que la gente pueda tener acceso, pues pueda ver y disfrutar este partidazo. Seguimos gestionando, pero bueno, yo creo que algo puede haber.
Bueno, a ver, de todas maneras estaremos pendientes del Twitter, @albada, para estar informados de cuando consigas por fin cerrar o convencer a alguien para que lo dé, porque sí que tuvo bastante éxito la anterior vez que pudimos verlos enfrentados en Liga la temporada pasada, lo dio la 2 de el segundo canal de la televisión gallega, lo pudimos disfrutar por internet, con buena calidad además, lo que pasa que en esta ocasión lo tienen más complicado, yo imagino que se estén reservando para, ojalá, para la Copa, para más adelante.
Bueno, eso espero yo también, que la Copa, que también es un evento deportivo de alto nivel, en el que este año, por desgracia, solo va a haber 4 equipos, pero yo creo que el fútbol sala femenino se merece eso, que son jugadoras que semana tras semana se esfuerzan por luchar por lo que quieren y que creo que deben de tener el mismo reconocimiento que tienen los hombres.
La Copa, que por cierto, es lo otro que quería comentar también, cómo se está poniendo sobre todo ese cuarto puesto, porque por un lado Alcorcón no se descuelga de la tercera posición a pesar de que sigue perdiendo, perdió Santi contra Pollo Pescamar, 1-4.
¡Forza, Pollo!
Pero ojo la mala racha en la que está el equipo madrileño. Lo que pasa es que no se descuelgan de la tercera posición, como digo, porque Universidad de Alicante, a pesar de sacar un punto muy bueno, viene el Roldán pisando fuerte y ahora mismo están Universidad cuarto, 43 puntos, empatado con Roldán quinto. Así que vaya batalla tenemos por delante,
Bueno, quedan 8 jornadas y la verdad que no hay nada escrito. Lo único que puede ser probablemente que Vallirana descienda porque tiene 3 puntos.
Sí.
Pero Atlético de Madrid, Burela y Alcorcón sí que es cierto que son los 3 equipos que probablemente, a no ser que pase algo que no esperemos, jueguen la Copa. Y sí que el cuarto puesto, Universidad de Alicante, Roldán, están votados a 43 puntos y la verdad que la emoción está servida, tanto ahí como en el descenso, que todos los equipos, tanto de la mitad para abajo, les separan muy pocos puntos y va a estar muy, muy reñido todo.
Sí, Móstoles es el equipo que parece que tira un poquito más y que está de momento salvando un poco más el puesto en primera división, pero es verdad que 24 puntos en juego son muchos por delante. Bueno, tú vas a estar este fin de semana en el derbi gallego, ¿verdad?
Sí, en el Ponte Ourense, Ciudad de Asburgas. Ahí estaremos porque, bueno, yo creo que es una fiesta del fútbol orensano, del fútbol sala orensano, y como orensana que soy, debo estar ahí promoviendo y difundiendo el fútbol sala español.
Pero si tienes que estar aburrida de derbis gallegos esta temporada, Alba.
Le sale humo del móvil a Alba. Es imposible estar con ella un rato, le echa humo, tiene 3 baterías del teléfono.
Bueno,
empresaria,
¿no?
Empresaria gallega del año.
Sí, ya te pasó de siglo.
Ojalá, ojalá.
Bueno, pues el próximo fin de semana contamos lo que ocurra en ese partido apasionante en el que se puede decidir, si no la Liga, pues yo creo que a lo mejor es mucho, porque tampoco hay mucha distancia entre los dos, pero sí buena parte de lo que pueda ocurrir, ¿no?, de cara al desenlace. Así que estaremos pendientes de todo ello y yo invito a seguirle a Alba Da. Fue la frase, lo dijimos en Logroño, yo te sigo en Twitter, y es conveniente para saber lo que puede ocurrir y sobre todo para la gente interesada en ese partido importante, sábado a las 6, repetimos, Atlético de Madrid, Burela.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, Alba.
Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división que viene también muy movidita con un montón de cosas en este último fin de semana. Hola, Fran Merino.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Cuéntame, que hay un montón de cosas que tenemos que repasar.
Pues antes de repasar la jornada, lo que ha dado de sí, hablamos de otra despedida que hay. Una de un hombre con mucho renombre en el fútbol sala, ya que tras más de 20 años trabajando en un histórico como es el Segovia, el martes día 25 dijo adiós en rueda de prensa el director deportivo del Segovia Futsal, José Luis Montero, o más conocido, como muchos lo conocemos, Pepelu. Uh-huh. Muy emocionado y dejando claro que el equipo es más que la gente que pasa por él y que tiene que desvincularse del club porque cree que ha acabado su etapa en él y quiere afrontar otro reto en fútbol sala, que lo ha dejado clarito que busca algo.
Bueno,
vamos, Santi, ya con...
Seguro que no le faltan propuestas a Pepelu.
Según él, ya había tenido alguna y la había desestimado por continuar con el proyecto deportivo en segunda división del Segovia. Y al final ya considera que ha hecho su trabajo en segunda división con el equipo y que como el año que viene tampoco tiene perspectivas de subir a primera y tal, quiere seguir, bueno, avanzando.
Pues mucha suerte para Pepelu, claro que sí.
Muchísima suerte para él. Pues lo que te estaba diciendo, Santi, vamos con lo que ha dejado de sí la jornada 22 y empezamos con el ex-club de Pepelu. Sí. Empate en el Pedro Delgado a 5 goles en la visita del Elche. Muy meritoria para los segovianos que, como venimos diciendo, siguen puntuando en la segunda vuelta y más ante uno de los tres de arriba que aspira al liderato. El que sigue líder y está muy bien es el Uruguay Tenerife, que con el pinchazo del Elche saca más ventaja en la lucha por el primer puesto a los ilicitanos. Victoria en Alicante contra el Hércules 1-4 para los tinerfeños. La nota negativa, la que pusieron unos aficionados que saltaron varias veces al campo y al final del encuentro agredieron, sí, al capitán canario Pablo González en la nariz y tuvo que ir al hospital, aunque finalmente para todos fue más el susto y se quedó ahí.
Bueno, lamentable de todas formas que pasen estas cosas en nuestro deporte.
Muy lamentable, pero bueno, al final es un susto. Y hablando de sustos, para susto el que se llevó el Levante en su campo contra el Brivega, puesto que ganó por la mínima con 4-3 y le salvó a 4 segundos para que acabara el partido nuestro amigo Márquez metiendo el gol de la victoria. Se pone, por lo tanto, segundo a dos puntos solo del Tenerife y también aprovecha la derrota, el pinchazo del Elche. Cuarto en discordia está el Barça B, que se enfrentó al Hospitalet, sí, en su casa en un partido muy igualado.
Derbi.
Eso es, derbi catalán, que además es un campo muy complicado porque el Hospitalet en casa es un fortín. Y como digo, muy igualado, que finalizó 1-1 con reparto de puntos. Y el Hospitalet, que parece también que recupera sensaciones después de una mala racha de juego, sobre todo de esas sensaciones de como equipo que tenían al principio de temporada,
sí,
como que no aspiraban a ascender según ellos, pero que estaban jugando para eso, para ascender, y ahora parece que con este partido sí que estuvieron mejor, aunque solo fuera un empatito ahí a un punto. Este empate les coloca 29 con empatados con el último que tiene plaza para playoff, que sí, es el Melilla, que descansaba, por lo tanto ahí está todavía luchando por incluso poder ascender. El que ha regresado a los playoffs de ascenso es el Cartagena, que venció al Pozo B por la mínima también 5-4. La jornada ha sido muy igualada.
Otro derbi calentito, ¿no?
También. Y muy calentito y además muy igualado. Y fue muy gracioso porque remontaron una remontada, vamos, bestial de 0-3 que empezó ganando el filial murciano. Uh-huh. Y acabaron 5-4. La clave fue que Javi Matías jugó de portero jugador. y a partir de ese momento empezaron a llegar uno, otro y otro, otros goles para el equipo cartaginés. Y al final, pues que ganó el partido, 30 puntos y ya es quinto el Cartagena.
Digamos que Javi Matías sabe algo de esto, de fútbol sala.
Sabe lo que se hace. Sí. Y en esos momentos de decir 0-3 contra un filial, dices, estos chavales, hay que hacer algo.
Pudo levantarlo, claro.
Y ahí salió. Y por último, duelo de los equipos de abajo. Antequera 6, Parrulo 3. Seguimos sin poder cantar esa victoria de los gallegos que tanto esperamos, Santi.
¿Y qué tenemos de menú para la próxima semana, Fran?
Pues para la próxima semana...
Para este finde.
Jornada 23, que nos deja un Pozo B Melilla, Barça B Hércules San Vicente, Brujega Futsal Cartagena, Elche Hospitalet, Parrulo Levante y Uruguay Tenerife Antequera.
Bueno, pues un montón de cosas, como habéis escuchado en la segunda división, os la cuenta cada miércoles aquí en Futsal Cope el director del espacio, Fran Merino. Gracias, Fran.
A ti.
Hoy ya sabéis que nos está haciendo el control Natalia Escobar y está en la misma línea que José Antonio Hernández, ¿eh? Molo está instalado en el amor. Está sonando ahora Universos Paralelos de Jorge Drexler. Esta jurado es la de las que le gustaba bailar a Alba en Logroño. Sí, un poquito de...
Bueno, sí, de... Sí, hombro, hombro.
Sí.
De las cadera, cadera.
De las que tú y yo nos quedábamos con una mano en la barra y con la otra en el copelio que tocase. Lo
bueno, nunca sabes en qué momento de la noche puedes soltar, te arranca. ¿No? Sí, sí, sí. Suele pasar, ¿eh?
Por eso hay
pasar.
Que quedarse toda la noche, porque como no sabes en qué
nunca
momento...
Nunca sabes cuándo puede venir la remontada.
Bueno, anda, ponnos los dientes largos con la agenda de este fin de semana en Primera División.
La jornada 26 en Primera División que comienza el jueves. Jueves 27 con el partido de las 10 menos cuarto entre Barcelona Sport y Humacón Zaragoza. Luego tenemos el viernes otro partido a las 9 entre Santiago Futsal y Magna Navarra y el resto de la jornada el sábado a la 1 Río Renovables, Hospital de Llevant Manacor, 5 de la tarde Montesinos Jumilla Azcar de Lugo, 6 de la tarde Jaén Peñíscola, 6 y media Colegios Arenas Burela, 9 de la noche Inter Movistar Mafri Santa Coloma. Va a descansar el Pozo y atención porque el lunes 31 tenemos Humacón Barça, ida de las semifinales de la Copa del Rey. El otro partido, Río Renovables, el Pozo, se jugará el miércoles 2 de abril por
que
la tarde.
Un montón de cosas, ¿eh? Para el final de la Liga, para que lleguen los playoffs, la Copa del Rey, la final de la Copa de Europa, de la Eurofutsal Cope, en este caso, porque nosotros vamos a estar intentando contar todo lo que ocurra también en esta cita. Vamos a ver, ya sabéis que trabajamos siempre para intentar llevaros todo el fútbol sala posible, así que nadie se duerma, que nadie se despiste porque haya terminado la Copa de España, que nadie crea que no va a pasar nada hasta los playoffs, porque queda un montón de fútbol sala por delante y nosotros vamos a tratar de contártelo aquí todos los miércoles. Un abrazo fuerte, gracias a Natalia Escobar y al resto del equipo por hacer posible este programa número 118 y hasta la semana que viene.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.